Este primer audio va a hacer referencia al primer chakra, tal y como os comenté durante el curso. Para ver la energía que se ha estancado en el primer chakra, hay que hacer referencia al poder tribal. Poder tribal se entiende como la identidad del grupo. Sería como la fuerza grupal, la fuerza de voluntad grupal y las creencias del grupo, sobre todo, ¿vale? Eso tiene que ver con grupo como familia, grupo como sociedad. Todo influye en este contenido energético del primer chakra. Dijéramos que el primer chakra es el cimiento de la salud emocional y mental. O sea, la estabilidad emocional y psíquica se origina en la unidad familiar y el primer entorno social. Por otra parte, la energía del primer chakra se manifiesta en nuestra necesidad de lógica, orden y estructura. Los miedos que se relacionan con ese primer chakra serían los miedos de no sobrevivir físicamente, de ser abandonado por el grupo y a la pérdida del orden físico, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Y las fuerzas principales que se relacionan con este chakra serían la identidad familiar, la identidad tribal, el vínculo que nos une a la tribu y el código de honor, que tiene que ver también con la tribu. El apoyo y la lealtad que dan la sensación de seguridad y conexión con el mundo físico. Esa parte es súper importante. Luego tenemos lo que se relaciona con la verdad sagrada respecto a ese chakra. La verdad sagrada sería la expresión todos somos uno. Esta verdad lleva el mensaje de que estamos conectados con todo lo que vive y que cada opción que hacemos y cada creencia que tenemos influye en la totalidad de la vida. Ese sería el mensaje sagrado que está relacionado con ese chakra. Obviamente, todos los bloqueos que pueden tener con ese chakra se relacionarán con la fluidez o no respecto a esa verdad sagrada también. Vale. Por otra parte, al principio de todo comenzamos a vivir como partes de una tribu, desde el momento en que nacemos, y nos conectamos con nuestra conciencia tribal, es decir, la conciencia familiar, sobre todo, y la voluntad colectiva, y asimilamos sus fuerzas, sus debilidades, sus creencias, sus supersticiones y sus temores. ¿Sí? Por otra parte, hay un código de conducta guía, ¿no? Que de alguna forma desde el momento en que nacemos se nos muestra y eso guía a los niños de la tribu o de la familia, que viene a ser lo mismo, al final es como la tribu familiar, guía a los niños de la tribu durante los años de desarrollo y le proporcionan un sentido de dignidad y de pertenencia. ¿Qué pasa? Que si las experiencias tribales nos interconectan energéticamente, también lo hacen las actitudes tribales, sean estas percepciones complejas, como todos somos hermanos y hermanas, o supersticiones, como el número 13 trae mala suerte. Así que da igual hacia dónde se dirige la creencia del grupo, la creencia familiar, influye de una forma muy contundente en la psique del niño y de lo que luego será el adulto. En sentido simbólico, el sistema inmunitario, dijéramos que es uno de los referentes, al igual que energéticamente, pues las piernas, los huesos, los pies, el recto y repito, y la salud del sistema inmunitario es lo que está relacionado con este chakra, ¿vale? Decía, en sentido simbólico, el sistema inmunitario hace por nuestro cuerpo exactamente lo que hace el poder de la tribu por el grupo. Lo protege de influencias externas y potencialmente dañinas, ¿no? Ahora bien, los retos tribales difíciles o en aquellas familias donde haya dificultades desde la infancia, eso nos causan pérdidas de poder, principalmente en ese primer chakra. Y si entrañan un estrés extremo, depende de las circunstancias, nos pueden hacer propensos a enfermedades relacionadas con ese sistema inmunitario. También desde el resfriado común, pero hasta al lupus, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el sistema inmunitario. El chakra tribal, entonces, representa nuestra conexión con experiencias de grupo, tanto positivas como negativas. Esa parte es importante. ¿Qué pasa? Que como la verdad sagrada es todos somos uno, cuando toda la tribu, toda la familia, vamos a suponer, se contagia del miedo, esa energía se propaga a los hijos. ¿Vale? Pasa exactamente lo mismo con otras emociones o sentimientos, podríamos considerar más positivos. ¿Vale? Por eso se dice que hay una información transgeneracional, porque hay una información emocional que pasa biológicamente de padres a hijos, ¿no? Hasta que llega un momento en que uno, como hijo, dijéramos que toma el estandarte de la conciencia para traspasar, ¿no? Para transmutar esa información que puede ser que le esté limitando en su vida, porque si no limita, pues no transmutas, ¿no? Bien, al final nuestras respectivas tribus o familias nos introducen en la vida del mundo, ¿no? Nos enseñan que el mundo es seguro o peligroso, que el mundo es abundante o plagado de pobreza, educado e ignorante, un lugar del cual coger o al cual dar. Y nos transmiten sus percepciones sobre la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, que esta vida es solo una de muchas o que esta vida es lo único que existe. Y de nuestras tribus heredamos entonces sus actitudes hacia otras religiones, etnias y grupos raciales. Nuestras tribus así activan nuestros procesos de pensamiento. Aunque esas creencias tribales que heredamos son una combinación de verdad y ficción, ¿no? ¿Qué más? Bien, dado el poder de alguna forma de las creencias que se han unificado a nivel de la tribu, sean correctas o equivocadas, de hecho es difícil estar en desacuerdo con la propia tribu, es difícil estar en desacuerdo con la propia familia, eso crea un conflicto interno en el niño, pero también en el adulto, ojo, ¿eh? Se nos enseña a hacer elecciones y tomar decisiones conforme a lo que aprueba la tribu o la familia. A adoptar sus modales sociales, incluso su manera de vestirse, sus actitudes. Entonces, a veces pasa que uno toma una decisión y que de alguna forma sabe que no va o que no sería la elección que haría la familia, y eso le genera un conflicto interno. Entonces, tomar conciencia de la responsabilidad que entraña el poder de elección representa la esencia de este viaje. Llega un momento, cuando somos adultos, que tenemos que evaluar nuestras creencias. Eso es una necesidad espiritual y biológica. El cuerpo físico, la mente y el espíritu requieren ideas nuevas para crecer y prosperar, si no uno se siente estancado y limitado. Bien es cierto que las primeras creencias que ponemos en duda son las tribales, las de la familia, porque nuestro desarrollo sigue la estructura de nuestro sistema energético y nos limpiamos de ideas de abajo arriba, comenzando por las primeras y las más básicas. Aunque a veces algunas o muchas pueden pasar desapercibidas y luego las crisis de la vida nos dicen simbólicamente que necesitamos liberarnos de las creencias que ya no nos sirven. Esas son las crisis de la vida. Necesitamos liberarnos de las creencias que ya no nos sirven para el desarrollo personal. Estas circunstancias que nos obligan a elegir entre cambiar o estancarnos son los mayores retos realmente. Luego, dijéramos que en cada tribu hay algunos elementos o temas que salen a colación, ¿vale? Por una parte, existiría todo el concepto relacionado con la lealtad. La lealtad, en especial cuando es consciente, puede ser muy hermosa, cuando es un compromiso que sirve a la persona y a su grupo. No obstante, hay lealtades extremas que dañan la capacidad de la persona para protegerse a sí misma y equivalen a una creencia de la que es necesario liberarse. También es verdad que hay veces que somos leales sin ser conscientes que somos leales. Por ejemplo, yo he visto casos donde una persona le ha dificultado prosperar, por ejemplo, exitosamente o económicamente en la vida, porque inconscientemente tenía la sensación que tenía que ser leal a su familia, puesto que su familia le había costado muchísimo prosperar, le había costado muchísimo avanzar, y entonces no podía ser esa una persona que prosperara más que su familia. Ese tipo de lealtades se dan, también se dan lealtades en las relaciones, con las parejas, etcétera, repitiendo patrones, con el sufrimiento. Hay muchos tipos de lealtades que pueden ser dañinas. Al final, la idea sería desconectarse de una creencia que ya no tiene ninguna verdad sobre uno, ¿vale? Pero que todavía estaba ejerciendo poder sobre nosotros, ¿vale? Entonces, al desconectarse, también nos liberamos. El segundo punto, después de la lealtad, sería el honor, ¿no? Y sin la estabilidad moral de un código de conducta honrada, al final los niños pues se convierten en adultos incapaces de crearse una vida estable, con lo cual el honor es un baremo muy importante en esa parte familiar o de tribu, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Pues muy simple, hay que ser capaz de dar la palabra y atenerse a ella, sea a otra persona o a uno mismo. Hay que ser capaz de confiar en que uno va a terminar las cosas que comienza y a cumplir sus propósitos. Cuando no confiamos en nosotros mismos, todo y todos nos parece temporal y frágil, porque de hecho nos sentimos así por dentro. Así que el honor es un punto importante que puede estar interfiriendo en la vida cotidiana, en la vida diaria de un adulto. Y por último tendríamos el concepto de justicia. En la tribu o en la familia nos enseñan la ley del ojo por ojo, diente por diente, o puede ser la de haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, o incluso la ley del karma, el que siembra recoge. También te pueden enseñar que es justo tratar de vengarse por actos dañinos, sin causa, o hacer todo lo que sea necesario para protegerse y proteger a tu propia familia. Es decir, todo el concepto de justicia que tú aprendes en tu familia te influye en tu vida, ¿vale? Sí es verdad que la enseñanza última de ese primer chakra tiene que ver con que solo hay una justicia verdadera, ¿no? Que está ordenada divinamente o espiritualmente, ¿no? Dentro de esta filosofía. Y que se trata de que nosotros tenemos que confiar en que nuestra vida está gobernada con justicia divina, aunque no podamos verla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas pasan por alguna razón, que todo tiene su orden, su lógica, ¿no? Aunque no podamos entenderlo, aunque tengamos la sensación que no podemos controlarlo, ¿no? Necesitamos confiar en que no hemos sido víctimas en absoluto, ese es otro punto importante, y en que esa experiencia dolorosa que hemos vivido en nuestra vida nos ha desafiado a revisar dónde hemos colocado la fe, ¿no? Y a desafiar pues, conceptos como el amor, que es el punto central, dijéramos, al final y último de nuestro propósito, ¿no? Así que eso sería, en resumen, todo lo que conlleva en el primer chakra, la influencia de la familia, la tribu, las creencias, ¿no? Inconscientes muchas veces, y ahora os animo a que durante esta semana podáis responder a las preguntas que tanto tenéis en el dossier como, bueno, sobre todo que tenéis en el dossier, ¿vale? Así que vaya muy bien la semana y cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Que vaya bien. Chao.